La orden es, y gracias por llamar y para comunicar un poco a la, ponerme en contacto con toda tu audiencia.
¿Cómo anda usted, doctor Santiago?
A full.
¿Cuántas veces ya te hiciste el hisopado, doctor?
Yo en realidad una sola vez, ¿verdad? Una sola vez, porque nosotros los bioquímicos estamos bastante acostumbrados a cuidarnos, bastante acostumbrados a usar la mascarilla y lavarnos las manos constantemente, ¿verdad? Pero sí, ya me tuve que hacer una vez, ¿verdad? Sobre todo cuando tuvimos contacto de nuestros chicos acá, que tuvieron, yo tengo 33 técnicos a mi cargo, aparte de toda la coordinación de todos los laboratorios del Ministerio de Salud, también coordinamos acá desde la red, desde la dirección, que somos 4 bioquímicos, todos los que se toman de muestra de la costanera, caminera, los albergues de central, los albergues de capital, y eso, ¿verdad? Y sí, cuando tuvimos la primera experiencia de los chicos con su positivo que dieron, ¿verdad? Pero ahí tuvimos que hisoparnos, ¿verdad? Pero por suerte, negativo. Uh-huh.
Doctor,
y ellos no se contagiaron trabajando. Sí. Eso es lo... Se contagiaron en el día de la amistad.
Yo quise estudiar bioquímica, te cuento, doctor Santiago.
Y es una excelente...
Terminé estudiando Derecho y después fui periodista. Así es el mundo.
Yo quería ser ingeniero y futbolista. ¿Ves? Terminé siendo bioquímico.
No, pero está bien. Esa es la construcción de la decisión de lo que uno quiere en su vida al final de cuentas, ¿verdad?
Sí, así mismo.
Bueno, doctor Santiago, usted me dice, ¿esos 33 técnicos en dónde están? ¿Acá en el laboratorio central?
No, hay que separar. El laboratorio central es una dirección general. Nosotros somos la Red Nacional de Laboratorios, es una dirección dependiente de la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud. El Laboratorio Central es el ente rector, depende del Viceministerio de Rectoría. Nosotros dependemos del Viceministerio de Servicios.
Ah, ya.
Entonces, somos dos direcciones. Si bien trabajamos coordinadamente como debe ser, ¿verdad? Pero el Laboratorio Central lo que hace es poner las pautas, decir cómo se tienen que hacer las cosas y nosotros como servicio bajar eso a los diferentes laboratorios, a los 154 laboratorios que tenemos ahora y que antes para fin de año van a ser más, ¿verdad? Porque tenemos bastante necesidades y gente que quiere poner laboratorio y todas esas cositas, entonces estamos viendo para ir incorporando más laboratorios, pero todo en forma coordinada.
Doctor Santiago, ahora mismo, ¿cuántos laboratorios públicos están procesando muestras de COVID?
Públicos están empezando por el laboratorio central.
Quiero anotar un poco, sí. Así nuestros compañeros sí, CM también publica. Laboratorio central, sí. Es uno.
Laboratorio central, está el INERAM.
¿El INERAM tiene también un laboratorio?
Tiene también un laboratorio de biología molecular.
Sí.
Que se puso también ahora. Tiene el Instituto de Medicina Tropical, el IMT.
El IMT, que le conocíamos como la CIMET antes, ¿verdad?
Sí, era la fusión entre el laboratorio central y el... eso se separó, ¿verdad? Era la CIMET.
Sí, ahí son tres.
El Instituto de Medicina Tropical y el Laboratorio Central se separaron.
Ya, pero estaban en el mismo edificio antes.
Ahora están en el mismo predio también, ¿verdad? Están uno al lado de otro. Se separa, creo que unos 30, 50 metros.
Sí. Bueno, doctor Santiago, ¿después el cuarto laboratorio habilitado?
Después tenemos el de Hospital Barrio Obrero.
Sí.
Centro de Especialidades Dermatológicas, que queda en el mismo predio que el Hospital General de Calle I.
Sí.
Tenemos el Hospital Regional de Coronel Oviedo.
Coronel Oviedo. ¿Ese está ahí en el, sí, en el hospital mismo?
En el Hospital Regional, sí.
Sí. ¿Después, doctor?
Ese está en convenio con... Ahí prácticamente están en el mismo predio con la Universidad Nacional de Caguazú, con la UNCA.
Con la UNCA.
Sí. Se trabajan ya hace tiempo en forma coordinada también, ¿verdad? Después tenemos en el Hospital Regional de Encarnación.
Sí, Encarnación.
Y después tenemos en Mingaguazú.
Mingaguazú.
Sí, en convenio con la UNE, Universidad Nacional del Este.
¿Esa ya funciona, doctor?
Sí,
Santiago.
Ya funcionan. Todos están funcionando. Sí. Todos están funcionando y hay varios más que van a...
Ocho.
Que estamos trabajando.
¿Debemos anexar también el de la Facultad de Medicina y el de SENAXA a esta red?
Y sí, también. Solamente que ellos, digamos, por esta pandemia están trabajando con nosotros ahora.
Claro.
Está SENAXA, ¿verdad? que normalmente se dedica a otra cosa, pero que es una ayuda importantísima en este momento, ¿verdad? Sí. Asimismo como el ICA, ¿verdad? El Instituto de Ciencia de la Salud.
Sí. ¿El Hospital del Barrio San Pablo?
El Hospital del Barrio San Pablo va a tener su laboratorio, ¿verdad? Todavía no tiene.
Ya.
Estamos proyectando otros 7 u 8 laboratorios más. Ahora estamos cerrando, o sea, antes yo tengo tiempo hasta mañana de cerrar esto y presentar ya a las autoridades. Es más, ya hemos presentado nuestras necesidades, ya han sido aceptadas. Y ahora lo que estamos viendo es la infraestructura, ¿verdad?, en cada uno de estos lugares, así como también los recursos humanos, ¿verdad? Y necesitamos que los recursos humanos sean de la zona, así como hicimos en, y llevó su tiempo hacer en Ciudad del Este y también en Encarnación, ¿verdad? Pero necesitamos que la gente sea de allí, ¿verdad? Porque esto viene en los problemas de querer mudarse, de que le queda lejos, o sea, todos los inconvenientes queremos ahorrarnos. Entonces estamos viendo que la mejor opción es capacitar a gente interesada y que sea de la zona, ¿verdad? Y sobre todo si en lo posible que no tengan vínculo ni con el ministerio ni con IPS, entonces darle también una oportunidad de trabajo a ellos, ¿verdad? O sea, es una directiva que desde el inicio tenemos del señor ministro, ¿verdad? Contratar en lo posible gente que no está vinculada a ningún servicio público para darle una oportunidad, ¿verdad?
Ya, entiendo. Doctor Santiago, yo encuentro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 laboratorios de la red pública disponibles para procesar COVID, ¿es cierto?
Sí, así mismo.
¿Y en el sector privado cuántos hay a nivel país?
La verdad que no manejo así al dedillo, pero son 7, 8 más o menos que están trabajando ya también coordinando a full, digamos, con nosotros, ¿verdad? Y sobre todo con el laboratorio central, ¿verdad? El laboratorio central es el que normatiza todo eso, o sea, ellos tienen esos datos, también manejan los datos de cuánto hace cada laboratorio por día. Es también un dato que maneja más el laboratorio central, ¿verdad? Sí. Como es el administrador, digamos, de todos los laboratorios, tanto a nivel administrador, digamos, en el sentido de que verifica, controla, habilita, y todas esas cosas, ¿verdad? Y también maneja los datos. O sea, se puso como condición de que todos los laboratorios pasemos nuestros datos, públicos o privados, al laboratorio central para que de allí se haga un conglomerado diario y que eso, la directora del laboratorio central le pase, pase al ministerio, ¿verdad? Uh-huh. Pasa al ministerio. Entonces, de una forma para que se manejen un solo dato, ¿verdad? Y se trabaja de esa manera.
Ya. Para entender un poco, doctor, ¿y cómo estamos con respecto a la provisión de insumos para que estos laboratorios operen? Primero para COVID, después para otros procesos.
Sí, bueno, como es bien sabido, inicialmente teníamos un solo laboratorio que era el que trabajaba con esta técnica, ¿verdad? Que es técnica de vanguardia, que es el Laboratorio Central de Salud Pública. El COVID, esta pandemia nos trajo la oportunidad de fortalecer todos nuestros laboratorios. Usamos como una oportunidad de mejora cualquier hecho negativo que tengamos, siempre utilizamos como una oportunidad de mejora, ¿verdad? Y esto nos vino también como para poder solicitar las cosas que nos estaban faltando, inclusive para saltar a técnicas como el de biología molecular. Y así como bien decís, esto va a nacer con el COVID, pero se va a perpetuar con el dengue, Zika, chikungunya, los paneles respiratorios y varias otras determinaciones que antes no podíamos hacer o solamente hacía el laboratorio central, y que ahora vamos a tener la capacidad de instalarla en gran parte del país, ¿verdad? Porque si bien ahora tenemos en Oviedo, tenemos en Encarnación y tenemos en Alto Paraná, la idea es llegar a Concepción, Pedro Juan, Villa Rica, Misiones, ¿verdad? Cordillera, ¿verdad? Esos son los puntos que nosotros ahora queremos fortalecer con este nuevo llamado que se va a hacer.
Doctor Santiago, ¿San Pedro no está en tu lista?
San Pedro está dependiendo actualmente de Coronel Oviedo. Te explico cómo es.
¿Y Concepción y Coronel Amambay Oviedo dependen también de Oviedo?
Concepción y Amambay dependen del laboratorio central. ¿Qué quiere decir que dependen? Envían su muestra al laboratorio central. Se hizo todo un flujograma como para que las muestras vayan, digamos, a cada laboratorio de acuerdo a su capacidad de procesamiento.
Sí.
Entonces, ¿A quién le cubre Oviedo? Oviedo está en un punto estratégico que le cubre a San Pedro, le cubre a la tercera, a la cuarta región sanitaria de Guairá, a la quinta región que es Caguazú, por supuesto, le cubre a la sexta región sanitaria que es Caazapá, ¿verdad? Y también por el sistema de transporte que tienen, también está cubriendo a Canindeyú, para que le queda mejor. Entonces le lleva, en vez de venir hasta Asunción, prefieren llevar a Oviedo. Entonces también está así, ¿verdad? Alto Paraná, el de Ningaguazú le cubre a todo lo que es Alto Paraná. Uh-huh. El de Encarnación le cubre a todo lo que es Itapúa, así como también le cubre a Misiones. Uh-huh. El resto de las regiones le envía a Laboratorio Central, excepto toda la undécima, que tiene entre 18 a 20 servicios de salud, le envía al Centro de Especialidades Dermatológicas, que queda en el predio de Cali, del departamento. Entonces, de esa manera nos organizamos para
descongestionar,
para poder así mismo.
Doctor Santiago, el hisopo forma parte de lo que ustedes
proveen. El medio de transporte. Sí, sí. El hisopo es parte de un kit de extracción que es está constituido por el hisopo y por el medio de transporte viral.
Uh-huh. O sea, hay un hisopo, un tubo.
Sí, un tubo con tapa y un líquido, ¿verdad? Que es el que permite que el virus se mantenga, digamos, vivo allí y se pueda procesar sin ningún problema, se pueda transportar sin ningún problema.
¿Y eso se le pone una etiqueta por número de cédula?
Así mismo. ¿Y eso normalmente tiene que pasar por un... O sea, se acerca a un personal de salud, ¿verdad? Sea en donde sea en un servicio, sea en la costanera o en la caminera. Entonces se usa el sistema de vigilancia de la salud, entonces donde entra uno y llena todos los datos del paciente. Sí. Entonces, por ejemplo, yo me acerco y digo, bueno, me preguntan por qué venís o para qué venís, o para todas las preguntas pertinentes, y empezamos con el número de cédula. Ahora, el número de cédula ya te tira los datos de la policía.
Ya.
Te sale todo tu nombre. Y ahí te empiezan las preguntas, ¿verdad? Si fuiste contacto, si tenés síntomas, si viajaste, si sos personal de salud. O sea, son unas 20, 25 preguntas que hay que llenar. Se llenan una ficha electrónica, digamos, y eso al darle aceptar, al darle confirmar o guardar, te genera un código, ¿verdad? Y ese código es un código único por persona. O sea, por más que yo me haga 10 veces la toma de muestra, las 10 veces yo voy a tener el mismo código, solamente que mis resultados van a ir saliendo uno debajo de otro.
Ya, bueno.
Entonces, y doctor, todas las fechas que se tomaron van a ir saliendo allí.
Doctor, usted nos está contando cosas que siempre quisimos saber. Me aguarda 30 segundos, tengo que hacer un clic que hace Diego Palacios y le quiero preguntar otras cuestiones que tienen que ver con el ejercicio, para que la gente dimensione de qué a lo que... No solamente ustedes, nosotros estamos puestos, sino ustedes inclusive, doctor Santiago. ¿Puede ser?
Sí, sin problema. Todavía nos falta hablar de las nuevas tomas de muestra también.
Clic a la noticia.
Dale clic a la noticia en La Unión, AM800.
-18 grados en Asunción. Hasta septiembre rige la exoneración de facturas a usuarios que consumen 500 kilowatts por mes y otros beneficios. Sin embargo, una vez cumplido este tiempo, tampoco se prevé enviar a los usuarios a Inforcomp. Fue lo que aclaró ayer la ANDE. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contradijo a los expertos de los gubernamentales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y prometió que será capaz de distribuir 100 millones de dosis de la vacuna del COVID-19 para fin de año. Más noticias en www.launion.com.py.
La Unión R800, amplitud modulada.
Doctor Santiago, este del hisopado, ese es para el PCR que le llaman.
Así mismo. Esa muestra de hisopado también nos va a servir para cuando tengamos el test rápido, lo que es para la búsqueda del antígeno.
¿Para la búsqueda de qué?
El antígeno. El antígeno es el agente que entra dentro del cuerpo, y está el virus en este caso, y que genera todo el... ¿cómo te voy a decir? Que genera la enfermedad, digamos, ¿no? Y la respuesta que genera el cuerpo a ese virus son los anticuerpos. Entonces lo que nosotros vamos a buscar es el antígeno. ¿Por qué? Porque es el que primero, es la primera detección que debemos hacer para llegar en tiempo y en forma. Entonces eso se va a comprar. El ministerio está detrás de la compra de 250.000 pesos de antígeno, que también nos va a descongestionar bastante, ¿verdad? Y se van a hacer a nivel país ya.
Doctor, ¿me puede explicar en un lenguaje un poco más sencillo lo del antígeno?
Sí, o sea, cuando viene a ser cualquier cuerpo extraño a tu cuerpo específicamente, ¿verdad? Y que genera alguna acción o alguna reacción, ¿verdad? Sí. Entonces viene el virus, ya sea de cualquier enfermedad, y eso es detectado por tu defensa, o sea, por tu inmunidad, ¿verdad? Y eso es lo que genera la defensa, y esos son los anticuerpos. Entonces, esa es una manera más sencilla que encuentro para explicarte.
Ah, ya.
No sé si entiendo.
Correctísimo, correctísimo. Bueno, doctor, con el hisopo se introducen en las fosas nasales, extraen muestras, se ponen un tubo, etiquetan, envían al laboratorio. Y ahora mismo, sí, ¿cuál es el tiempo de procesamiento cuánto están tardando en emitir un resultado, doctor?
No pasa las 72 horas. Como inicialmente estábamos trabajando, después del Día de la Amistad tuvimos un golpe bastante importante, ¿verdad? Porque cayeron bastantes funcionarios de salud, sobre todo del área de casi biología molecular, tanto en el laboratorio central como en Senaxa. Entonces eso fue lo que nos hizo colapsar en cierto tiempo, porque en ese momento superaba la cantidad de muestra tomada, superaba la cantidad de muestra procesada. Entonces se iban encolando, digamos, las muestras, y nos costó un tiempito salir de eso, porque como bien saben, inicialmente eran 14 días, algunos inclusive hasta un poco más necesitaban para poder restablecerse o recuperarse o reinsertarse al ámbito laboral. Entonces, y como también es bien sabido, o sea, no se le puede reemplazar a un bioquímico que hace biología molecular por otro bioquímico que no hace. Es más o menos comparando con la parte médica con un terapista, ¿verdad? Es algo similar, ¿verdad?
¿Significa que no todos los bioquímicos están entrenados para procesar estas muestras?
Así mismo.
¿Solo los bioquímicos o los biólogos también pueden procesar?
O sea, es una técnica, ¿verdad? Es una técnica. Se puede procesar el biólogo también, solamente que no pueden firmar el resultado, ¿verdad? El resultado de un análisis clínico debe firmar un bioquímico, o sea, está escrito y debe ser respetado así, ¿verdad? O sea, si vos, siendo periodista, decís, mira, yo quiero aprender esta técnica, o sea, podés aprender una técnica, o sea, no hay ningún problema. La interpretación es otra cosa.
Ya.
El derecho que tengas a firmar es otra cosa.
Sí.
Doctor. O sea, yo como bioquímico no puedo aprender a hacer un plano, pero si trabajo con un arquitecto, o sea, no voy a poder firmar su plano. A lo mejor le voy a poder dibujar y todo, pero yo no puedo firmar.
Claro.
No puedo ser responsable de algo para lo cual no me preparé, digamos.
El ingeniero civil no puede firmar el plano.
Y por eso te digo, o sea, digamos que cada uno tiene que hacerse cargo de lo que se preparó, porque una carrera universitaria que lleva años, no es solamente trabajar en una técnica o algo así, ¿verdad? Entonces, hay mucha diferencia, ¿verdad? Pero lo ideal es que sea procesado por un bioquímico, ¿verdad? Dentro de un laboratorio de análisis, sea lo que sea, sea a lo que se refiera, sea que haga un análisis de rutina, un análisis complejo o lo que sea, para eso se está establecido qué personal debe trabajar dentro de un laboratorio.
Ya.
El laboratorio debe tener su cupo, o sea, de recursos humanos administrativos entrenados también para ello. Debe tener su cupo de técnicos y tiene también su necesidad de bioquímicos. Esos son los tres tipos de recursos humanos que trabajan, y cada uno tiene el trabajo bien específico para realizar. Entonces, eso hay que entender bien también. O sea, muchas veces eso no se cumple en algunos lugares, ¿verdad? Que estamos tratando de que ahora sí se cumpla, sobre todo en el interior, en los laboratorios pequeños, ¿verdad? Donde teníamos lugares que trabajaba un solo bioquímico. El bioquímico tenía que ser recepcionista, tenía que ser técnico, tenía que ser bioquímico, y se le exigía una cierta cantidad de determinación. Ahora, todas esas cosas están cambiando. Y hace bastante tiempo tuvimos bastante incorporación de recursos humanos el año pasado, ajá, más de 200, este año inclusive más que el año pasado, ¿verdad? Y la idea es que cada laboratorio, de acuerdo a su complejidad, tenga el número, por lo menos mínimo, de recursos humanos y el horario mínimo de atención. Por decirte, un centro de salud debe trabajar de lunes a viernes mínimamente, de 6 de la mañana a 13 horas, y tener una cartera de servicio mínima, que es bastante importante para sus usuarios. Después tenemos el nivel 2, y para eso necesitas 2 bioquímicos, 2 técnicos mínimamente. Entonces, y así sucesivamente aumentando. Está el nivel de complejidad 2, que son los hospitales distritales más pequeños, y después están los hospitales de nivel 3, que son los hospitales distritales grandes, los hospitales generales. Eso sí, ya trabajan 24 horas. ¿Verdad? Y lo estamos dotando de otras determinaciones, como por ejemplo el área de bacteriología, que no teníamos en todas las regiones sanitarias, y hoy en día estamos llegando ya a casi todas, para ir, ahora vamos a tener una licitación justamente sobre esa área, y que también vamos a llegar a el 90-95% de las regiones, para no digo al 100%, ¿verdad? Porque te cito más o menos el de Puerto Olimpo, ¿verdad? Que es un lugar bastante alejado de la capital, y no tenemos muchas opciones de recursos humanos para enviar allá.
¿Las muestras del Chaco dónde se procesan, doctor?
Vienen al laboratorio central.
Ah, bien, ahí también. Doctor, sí. ¿Hay otras formas para entender un poco? Viste que siempre dicen, no, hay un testeo que vos te podés hacer, que es para saber si ya tuviste COVID-19. Eso. Hay otro testeo, sí, que es para saber el riesgo de tener COVID-19. ¿Eso también se procesan en estos laboratorios?
No, lo del riesgo de tener, o sea, no sé, ¿verdad? Pero lo de ya tuviste, se refiere a los anticuerpos, y esa es una muestra de sangre. Entonces, lo que ahí se determina es una parte del anticuerpo que es la IgG, ¿verdad? Entonces, la IgG lo que hace es, una vez que el anticuerpo se queda dentro de tu cuerpo durante un tiempo que está, hasta ahora no se sabe cuánto es en el caso del COVID, ¿verdad? Y eso es lo que se detecta. Entonces, hay muchos que son asintomáticos, ni siquiera se enteraron de que tuvieron síntomas muy leves. Entonces, con ese análisis, ahí se puede determinar si tuvo o no ese paciente, ¿verdad? Y lo que se busca entonces son la IgG, ya, pero se hace en sangre. Correcto. Ya no se hace en hisopado.
Correcto. Ese análisis de sangre, ¿qué otras muestras, qué otros resultados puede emitir?
No, en sangre va a hacer infinidad de determinaciones.
No, que relacionado, o sea, al COVID, digo.
No, relacionado al COVID solamente los anticuerpos, pero después están los pacientes internados, o sea, tienen ciertas determinaciones específicas que sí o sí hay que hacerle para ver la evolución del paciente. Entramos en varias otras determinaciones, ¿no? Dímero D, ferritina, LDH, procalcitonina, o sea, son muchas las determinaciones, también gasometría, mismo hemograma, o sea, hay muchas otras determinaciones porque se empiezan a comprometer otros órganos y ahí hay que hacer determinaciones químicas bien específicas, digamos.
¿El test de ELISA sirve de algo en esta pandemia?
Nosotros no estamos usando, no estamos teniendo nada por test de ELISA.
Porque leo mucho en
sí, es una técnica también, ¿verdad? Es una técnica que, digamos, para explicar un poquitito, es una técnica intermedia entre lo que es el test rápido y la PCR.
Ya. Y es más,
en lo que sería, ¿cómo te voy a decir? La sensibilidad, ¿verdad? Tenés los test rápidos, después tenés el ELISA y, por supuesto, tenés la PCR. O sea, explicar un poquito en forma sencilla.
El test de ELISA, lo que al final de cuenta es, detecta también carga viral.
O sea, detecta la presencia o no también, ¿verdad? Del virus.
¿Y por qué no se utiliza, doctor?
Es mucho más engorroso, lleva mucho más tiempo, y en este caso necesitamos sacar los resultados en forma rápida. Y y más precisa, ¿verdad? Entonces, se optó por lo mejor.
La última vez que yo me hice, porque yo me hago cada 6 meses por una cuestión de cuidados y demás. La última vez que me hice, por ejemplo, en el mismo día estuvo, pero en laboratorio privado, claro.
¿De qué cosa?
Desde Elisa.
¿Elisa para?
Para VIH.
Ah, sí. En ese sentido, nosotros tenemos también, usamos también en ciertos laboratorios y usamos 3 métodos diferentes ahora también. También usamos el rápido, también usamos el ISA y también usamos la confirmatoria que es en Westerlo. También tenemos en el sistema público.
Bueno, qué capos son, doctor. Fuerza, buen trabajo. Necesitamos mucho de ustedes, así que en realidad nosotros somos los que tenemos que cuidar de ustedes en este tiempo.
Nosotros también necesitamos de ustedes a toda esta charla, todo lo que ustedes van a informar y siempre en forma correcta, en forma objetiva. Ayuda muchísimo porque el usuario se guía mucho en lo que ustedes dicen, ¿verdad? Entonces es muy importante también que ustedes estén bien informados y la forma de informarse es llegando a nosotros, ¿verdad? Si bien hay muchas veces que no le podemos atender por múltiples actividades que tenemos, ¿verdad? Pero en lo posible tratamos también de llegar a ustedes, o sea, no nos escondemos cuando hay problemas y no se puede obviar eso, así es que estamos a las órdenes y cuando ustedes quieran. Y para hablar del laboratorio, yo te digo que no hablamos ni el 1% y estuvimos hablando creo que más de media hora. Sí. O sea, tenemos muchísimo para hablar, muchísimo lo que el ministerio oferta al usuario y a los médicos para la mejor atención de sus pacientes, así es que sin ningún problema a las órdenes.
Un abrazo, hasta pronto, éxito,
doctor. Dale, Santiago, hasta pronto, saludos.
Él es director de la Red Nacional de Laboratorios, nos dio la lista, inclusive. Qué interesante el